Hola amigos, amigas, bienvenidos al programa número 20 de Ábrete de Orejas. Hoy con un especial musical sobre el tan renombrado últimamente Club de los 27. Y comenzamos con el guitarrista de los Manic Street Preachers, Richie Edwards, que desapareció sin dejar rastro el 1 de febrero de 1995 junto a un puente cerca del lugar de su nacimiento, en Gales. Nunca se encontró su cuerpo, por lo que podríamos considerarlo como desaparecido. Y aunque algunas leyendas urbanas hablan de que lo han visto con vida en lugares tan diversos como la India o las Islas Canarias, sus antecedentes no apuntaban hacia una existencia feliz, porque con problemas de autoestima desde pequeño, Richie Edwards tuvo problemas psiquiátricos de anorexia, insomnio, alcohol y una tendencia a la automutilación que le llevaba a cortarse o apagarse los cigarrillos en plena actuación de grupo. Nunca fue un gran músico, pero tuvo un peso importante en la imagen del grupo y en las letras de las canciones, que como podéis imaginar no hablaban de bonitas historias de amor. Así que con su desaparición, el grupo comunista militante Manic Street Preachers perdió su lado más punk y tenebroso, y tras reanudar su camino convirtiéndose en un trío, su música se dulcificó y se hizo más melodiosa, y el grupo se hinchó a ganar Grammys. Así que volvemos a los viejos tiempos, cuando los Manic Street Preachers eran todavía rockeros y nos dejaron joyas como este Sleep Flower, que abre su segundo disco, Goal Against the Soul. Estos serán los Manic Street Preachers con Richie Edwards.
Just to die.
Continuamos con otro músico del que casi nunca se habla cuando se saca a relucir el Club de los 27. Nos referimos al batería del grupo inglés Echo and the Bunnymen, Pete de Freitas, nacido en Puerto Príncipe, Haití, y que entró en el grupo de Liverpool justo antes de que grabaran su primer disco. De Freitas se encargó de reemplazar a la caja de ritmos de marca Echo, que sirvió para dar nombre al grupo, aunque no muy buenos resultados en el plano musical. Y desde el principio, el estilo tribal que tenía Pete al tocar la batería se convirtió en fundamental y en el sonido del grupo, un sonido que hizo que disco a disco fueran cada vez más populares. Hasta que el año 86, cuando el grupo estaba estancado con problemas entre ellos y sin ideas, el batería tuvo la no muy buena idea de trasladarse a Nueva Orleans para grabar un disco con un nuevo grupo llamado The God Sex. Allí en Nueva Orleans, la ciudad del vicio, las cosas se les fueron de las manos y gastaron todo el presupuesto de la grabación en drogas y juergas que incluían la destrucción de coches y motocicletas. De Freitas, que llegó a estar 18 días sin dormir por culpa de las drogas, volvió física y anímicamente destrozado a Inglaterra y pidió una oportunidad a los miembros de Echo and the Bunnymen para volver al grupo. Y aunque fue aceptado, nuevamente las cosas tampoco estaban nada bien en el seno del grupo. Casi 2 años después, y cuando la banda se encontraba grabando su 6º disco, Pete de Freitas moría al estrellar su moto Ducati contra un coche cuando se dirigía a grabar al estudio. Para el recuerdo quedaron los 5 anteriores discos del grupo, llenos de pop rock oscuro y psicodélico, sobre todo este, su primer disco, titulado, si lo leemos literalmente, Crocodiles, un nombre que, por cierto, me recuerda a ese fantástico programa musical que se emite por internet llamado Cucudrulu. Así que aprovechamos este homenaje a Pete de Freitas para dedicar esta canción a nuestro amigo Juan, director y presentador del Cucudrulu. Este es uno de mis temas favoritos del primer disco de Echo and the Bunnymen y se llama Billiards Terrace. Vamos a hablar ahora de la triste vida de uno de los grupos malditos de la historia del pop rock, Badfinger, y concretamente de su guitarrista, el galés Pete Ham. Los comienzos de Badfinger fueron muy prometedores, ya que fueron apadrinados por los mismísimos Beatles, y Paul McCartney concretamente les produjo su primer disco y colaboró con ellos en alguna canción. y también les fichó para el sello discográfico de los Beatles, Apple. A pesar de la publicidad conseguida, esta se convirtió en un arma de doble filo, ya que se empezó a hablar de que iban a ser los sucesores de los Beatles. Y como las expectativas de ventas no fueron superadas en sus siguientes discos, comenzaron los cambios de sellos discográficos, de managers y contratos que hicieron al grupo adquirir más y más deudas, y provocaron incluso la confrontación entre los mismos miembros del grupo, hasta que la situación se hizo inaguantable para el bueno de Pete Ham, que decidió poner fin a su vida ahorcándose en el garaje de su casa el 24 de abril de 1975, cuando faltaban menos de un mes para que su mujer diese a luz a su primera hija. Así que recordamos hoy a otro ilustre, aunque no tan conocido, miembro del triste Club de los 27, un gran compositor y pionero junto a sus compañeros del estilo power pop, a los que la suerte les dio la espalda casi siempre, como por ejemplo cuando compusieron y grabaron el famosísimo tema Without You para su segundo disco, y vieron impotentes como la versión que hizo de su misma canción. El cantante Harry Nilsson era número uno en todo el mundo y ellos seguían sin despegar con una canción que la habían compuesto. Aquí tenéis una bonita canción de Badfinger que bien podían haber compuesto los mismísimos Beatles. Se llama Love is Easy y está incluida en el quinto disco de estudio de Badfinger. Y ahora vamos con uno de los miembros de honor del Club de los 27. Se trata del mítico Jim Morrison, vocalista del grupo californiano The Doors, del que pocas cosas más se pueden decir, ya que se convirtió en un icono de masas allí por la mitad de los 70 y hoy en día lo sigue siendo. En los Doors, Jim Morrison era la poesía, el teatro, el misticismo, la locura. A veces era un genio, a veces era absurdo e incoherente, pero esa era único en su especie, y muchos grupos y cantantes recogieron sus influencias a la vez que intentaron transmitir el magnetismo que el Rey Lagarto ponía en escena. Al final, como siempre, la atormentada personalidad de Morrison las interminables y agotadoras giras con el grupo y la cada vez mayor adicción al alcohol y las drogas duras hicieron que Morrison fuese encerrándose cada vez más en sí mismo y alejándose de su grupo, hasta que en la primavera de 1971 tomó la decisión de trasladarse a París para reflexionar sobre su carrera con los Doors y comenzar a escribir un libro de poesía. Poco duraron sus reflexiones, ya que solo 4 meses después, concretamente el 3 de julio de 1971, su novia Pamela encontró el cuerpo sin vida de Jim Morrison en la bañera de su apartamento parisino. Nunca sabremos a qué fue debida su muerte, ya que los resultados de la autopsia siguen sin hacerse públicos a día de hoy. Pero tampoco nos importa mucho, lo que de verdad nos importa es recordar la música de Jim Morrison y los Doors, como por ejemplo con este tema de blues, trotón y saltarín titulado Easy Ride, que aparece en su disco The Soft Parade. Disfrútalo aquí en Ábrete de Orejas. Seguimos con sabor blues como el que tuvo mientras estuvo con vida nuestro próximo personaje del Club de los 27. Nos trasladamos a Norteamérica y concretamente a la Bahía de San Francisco, donde se empezó a gestar a mitad de los 60 un grupo legendario que pasaría a formar parte de la historia del rock. Hablamos de los Grateful Dead y dedicamos nuestro tiempo de hoy a su organista Ron McKernan, alias Pigpen, un apodo que quiere decir pocilga, que se lo pusieron por la manera en que el bueno de Ron se tomaba la vida. Y es que con ese apodo y llamándose Ron, estaba predestinado a empezar a beber y alcoholizarse desde muy joven, y es lo que hizo después de dejar el instituto antes de acabar sus estudios, deambular por los cafés y las tiendas de música de San Francisco. En uno de esos cafés conoció al cantante de folk Jerry García, que le invitó a subir al escenario con él, y quedó alucinado de la manera de tocar la armónica y de sentir el blues de Pigpen McKernan. Poco después montaron los Grateful Dead y comenzaron a experimentar con el LSD, cosa que hizo que los conciertos de los Grateful Dead empezaran a alargarse, las canciones empezaron a improvisarse en directo y se sabía cuándo empezaban, pero no la dirección que iban a seguir y mucho menos cuándo iban a terminar. Grateful Dead se hicieron muy famosos y se convirtieron en pioneros de las bandas de improvisación, también conocidas como jam bands, y grabaron unos cuantos discos junto a Pigpen McKernan, que lejos de experimentar con el LSD como sus compañeros, siguió empinando el codo con su whisky de toda la vida. La verdad es que McKernan era un hombre de costumbres. El problema es que no dejaba nunca a solas la botella de whisky y su estado físico empezó a resquebrajarse. Tuvo que dejar la gira de 71 después de habérsele diagnosticado una cirrosis como una catedral. A pesar de eso, regresó a la banda un año más tarde, pero también regresó a sus malos hábitos con el alcohol y su estado fue empeorando hasta que fue encontrado muerto el día 8 de marzo de 1973 a causa de una hemorragia interna. En su tumba todavía se puede leer la frase Pigpen, fue y será para siempre un Grateful Dead. Así que lo homenajeamos con su propia música y la primera canción que abre su primer disco de 1967. El tema se llama The Golden Road y comienza, como no, con el sonido del órgano del entrañable Ron Pigpen McKernan. Grateful Dead. Seguimos en la zona de San Francisco y en la misma época que nuestro anterior protagonista, Pigpen McKernan, el que por cierto tuvo una pequeña relación sentimental con Janis Joplin, la mujer de la que vamos a hablar ahora. La gran dama blanca del blues, como es conocida, nació en Texas y la verdad es que tuvo una dura y triste infancia que le marcó durante toda su vida. Desde muy pequeña era objeto de las burlas y humillaciones de sus compañeros de clase, que se reían de su aspecto físico. En su casa tampoco las cosas iban muy bien, ya que sus padres eran muy estrictos y autoritarios y mantenían a Janis castigada continuamente. Así que Janis, harta de aguantar tantos castigos y desprecios, abandonó el instituto y su casa antes de cumplir la mayoría de edad y se dedicó a buscarse la vida cantando country por las calles de diferentes ciudades. Durante ese tiempo solo encontró una fiel amiga que jamás la abandonaría, la bebida. Llegó a San Francisco más tarde, a mitad de los 60, cuando el movimiento hippie comenzaba a tomar importancia, y ahí es donde comenzó a enamorarse del blues, que le servía para expresar en directo todas esas experiencias traumáticas que la habían tenido marcadas desde su niñez. Allí fue de vista por una de las mejores bandas de blues de la zona, la Big Brother and the Company, que le propusieron unirse a su grupo. Janis aceptó y el grupo empezó a ganar todavía más adeptos. Uno de ellos fue el mismísimo manager de Bob Dylan, que les consiguió un contrato para grabar su primer disco. Un poco más tarde, en 1967, lograron actuar en el Festival de Monterrey, donde el grupo, y muy especialmente Janis Joplin, comenzó a convertirse en una verdadera estrella. Después de grabar otro disco con el grupo y en pleno éxito, Janis comenzó su carrera en solitario, a la vez que continuaba con su vertiginoso modo de vida lleno de alcohol y algunas otras drogas que habían empezado a consumir. Así que, un año después, la banda que acompañaba a Janis Joplin en su carrera en solitario se rompió, al igual que la salud de Janis, que estuvo a punto de morir de un coma etílico. Después de su convalecencia, Janis reformó su grupo y comenzó a dar conciertos y a grabar el que iba a ser su primer disco en solitario. Pero la noche del 4 de octubre de 1970, la joven estrella murió a causa de una sobredosis de heroína, y entró por la puerta grande en ese mítico club de los 27. Para recordarla vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, el histórico Peace My Heart, que fue grabado 2 años antes de su muerte y formó parte del segundo disco con su grupo Big Brother and the Holding Company, llamado Cheap Thrills. Janis Joplin. Te recuerdo que estás escuchando el programa número 20 de Ábrete Orejas, hoy con un especial musical dedicado al Club de los 27, ese selecto club formado por los músicos que murieron a tan temprana edad. Uno de ellos fue el miembro de los Rolling Stones, Brian Jones, un músico como la copa de un pino que desde muy pequeño empezó a tocar el piano gracias a que su madre era profesora de música. El joven Brian era muy espabilado a su edad y bastante rebelde. La verdad es que era un figura, ya que a los 16 años ya tenía un hijo ilegítimo y había abandonado su casa. Después se dedicó a recorrer toda Europa como un vagabundo, tocando donde le dejaban, donde podía. Al final volvió a Inglaterra, donde comenzaba entonces a gestarse un nuevo movimiento llamado Rhythm and Blues. Y al tener tantos conocimientos musicales, el joven Brian no le fue difícil encontrar trabajo. Y allí, en aquella época, viendo a una banda de uno de sus bluesman de los más más prestigio de aquella época, Alexis Corner, conoció a varios de sus integrantes del grupo de propio Alexis, con los que trabó amistad y luego acabaría formando los Rolling Stones. Estas personas se llamaban Keith Richards, Mick Jagger y Charlie Watt. Nuestro amigo Brian Jones, por cierto, fue el que propuso el nombre del grupo, y empezaron juntos a actuar allí por el año 1962. Ya casi desde el principio comenzó una relación de amor-odio entre Brian Jones, Jagger y Richards, que cada vez acaparaban más espacio en la composición de temas de los discos y marginaban las ideas que Brian proponía para el grupo. Pronto llegaron las drogas, que fueron consumiendo a los miembros del grupo y en especial a Brian Jones, que incluso fue encarcelado por culpa de ellas, cosa que dejó bastante tocado anímicamente, aunque el golpe que lo remató fue encontrarse con que poco después de su convalecencia, su compañero de grupo, Keith Richards, le quitó la novia. Después de eso, Brian Jones se hundió todavía más y su consumo de drogas se disparó a límites insospechados. Tal fue la situación que el grupo, viendo que Brian Jones era incapaz de grabar un nuevo disco con la banda y mucho menos de hacer una gira con ellos, decidieron echarlo. Tan solo 3 semanas después, Brian Jones fallecía ahogado en su propia piscina a los 27 años de edad. Poco tiempo después, en sus compañeros Rolling Stones, presentando el nuevo guitarrista que iba a reemplazar a Brian, le rindieron un homenaje en su famoso concierto de Hyde Park. Así que nosotros no vamos a ser menos y dedicamos esta canción de la etapa más psicodélica de los Rolling Stones a este incomprendido músico, sobre todo por los miembros de su banda, que fue Brian Jones. Esto se llama Citadel. Seguimos hablando de legendarios músicos que forman parte de este fatídico Club de los 27 y quizás uno de los mayores genios de la música en general y de la guitarra en particular. Recordamos ahora a Jimi Hendrix, que ya desde muy pequeño destacó por su habilidad y destreza con la guitarra y también con las chicas, ya que desde muy pequeño tenía la manía de andar con chicas blancas en los colegios, y eso era una cosa bastante peligrosa en aquellos tiempos, y por culpa de eso fue expulsado del instituto. Más tarde, y después de hacer el servicio militar, Jimi Hendrix marchó a New York para a buscarse la vida como músico, y allí tocó como guitarrista con un montón de bandas, algunas de ellas bastante conocidas. El problema es que no duraba mucho en las bandas, y no por su forma de tocar, precisamente, sino porque la juerga y las mujeres le gustaban demasiado, y muchas veces no llegaba a tiempo a las actuaciones de su grupo, así que la repetida indisciplina le hacía ser despedido continuamente. Hasta que un día en que el grupo inglés de Animals se encontraba de gira en América, el grupo vio a Hendrix actuar en un club de Nueva York y quedó tan impresionado que el propio bajista del grupo, Chad Chandler, se ofreció a ser su manager y a diseñarle una larga gira por Inglaterra. Incluso dejó a su grupo, a los Animals, para dedicarse a promocionar la carrera de Jimi Hendrix por completo. Así que se formó la Jimi Hendrix Experience y muy pronto empezaron a causar revuelo en Inglaterra. Así que al poco tiempo ya tuvieron ofertas para grabar su primer disco, cosas que hicieron sin perder tiempo, y esto les hizo triunfar por todo lo alto, primero en Europa y después en América, gracias a su concierto final del Festival de Monterrey, donde Jimi acabó el concierto prendiendo fuego a su guitarra. Después llegaron más discos, más conciertos, más giras, pero también más drogas, que acabaron con la Jimi Hendrix Experience, y con el paso de tiempo con la paciencia de su manager Chas Chandler, que decidió abandonar a la banda y a Jimi a finales de 1968. A partir de ahí la cosa no mejoró para Hendrix y su nuevo grupo, los Band of Gypsies, porque la espiral de drogas en la que estaba metido cada vez era más grande y nunca podían hacer giras en condiciones, y los pocos conciertos que hacían cada vez iban bajando más de calidad. Así que en 1970 Hendrix hizo un parón para poder grabar un disco, y en ello estaba hasta que el 17 de septiembre, después de volver de una fiesta y echarse a dormir, su novia lo encontró delirando, semi-inconsciente, y aunque pidió pronto una ambulancia, para cuando esta llegó al hospital, Jimi Hendrix ya había fallecido. Oficialmente el cantante murió por asfixia, al ahogarse en su propio vómito, cuando estaba inconsciente, aunque algunos amigos del cantante siguen diciendo que fue un suicidio. Sea cual fuere la causa, preferimos recordar a este genial guitarrista y cantante arriba en el escenario, haciendo lo que mejor sabía hacer, por ejemplo cosas como este Fire, que aparece en el primer disco de su banda, la Jimi Hendrix Experience.
Stand next to your fire.
seguimos hablando ahora de otro guitarrista buenísimo, aunque no tan conocido como Jimi Hendrix. Ahora es el turno de Alan Wilson, guitarrista del grupo Canned Heat. Nacido en Boston, Alan Wilson comenzó desde muy pequeño a interesarse por la música y en especial por el blues, así que dedicó a estudiar la carrera de música en la universidad de su ciudad. Después comenzó a frecuentar el circuito de bares de Boston dando conciertos. Además, Alan Wilson contribuyó a volver a poner el mapa musical a viejas leyendas del blues olvidadas por el público, como Son House, con el que grabó en 1965 su disco de retorno a la música, justo cuando empezó a actuar con su banda recién formada llamada Canned Heat. Con Canned Heat, Alan Wilson grabó una serie de discos de gran calidad en los que tocaba la armónica y ejercía de guitarrista y compositor de canciones. Búho Ciego, como le conocían sus compañeros de grupo, porque si se quitaba las gafas que llevaba no veía ni torta, era el complemento ideal a la dureza del cantante y guitarrista del grupo Canned Heat, Bob Hyde, gracias a su dulce manera de tocar la guitarra y las bonitas armonías que creaba en sus composiciones. Pero a pesar del cierto éxito que cosecharon sus discos, Alan Wilson solía tener depresiones y hasta se había intentado suicidar más de una vez, aunque siempre se refugiaba en la naturaleza, que era lo que más le gustaba. Pero no pudo soportar la presión y en septiembre de 1970 fue encontrado muerto por sobredosis. Las pistas apuntaban a un posible suicidio, aunque no dejó escrita ninguna nota y la autopsia no terminó de aclarar el tema. Así que a la edad de 27 años nos dejó un guitarrista apasionado de blues y que escribió canciones tan bonitas como este silvestre tema titulado Going Up the Country. ¡Disfrútalo! Recuerdo que estás escuchando Ábrete Orejas, el único programa grabado que se hace en directo, sin trampa ni cartón, y que hoy tenemos un especial sobre el Club de los 27, precisamente por culpa de Amy Winehouse, la última en entrar en este selecto y macabro club. Aunque en los últimos años hemos sabido más de Amy por las revistas del corazón que por motivos musicales, la verdad es que la chica tenía condiciones para ser una de las cantantes de la década, y de no ser por su mala cabeza podía haberse convertido en la reina absoluta del soul del momento. Los últimos años consiguió, gracias a ella, se revitalizó el estilo del soul. y como mínimo es lo que tenemos que agradecer a Amy. Aunque la verdad es que la mayoría de grupos que han salido para aprovecharse del éxito de la cantante han sido solo unas malas copias de la propia Amy Winehouse. Pero después siempre es bueno volver a descubrir un género musical tan bonito y tan profundo como el soul, que permanecía injustamente olvidado desde hace años. Así que, como quien dice, y aunque el cuerpo todavía está caliente y ni siquiera se conocen las causas de su muerte, aunque me parece que muchos de nosotros no las imaginamos, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y nos dirá si Amy Winehouse merecía estar en el vagón de primera clase de este Club de los 27. Nosotros la recordamos con cariño y un poco de pena por ver casi en directo cómo iba tirando su vida por la borda, y le dedicamos este pequeño homenaje en forma de canción con este tema suyo que dio título a su último disco, Back to Back. Otro miembro no tan conocido del Club de los 27 es el bajista del grupo de rock británico Uriah Heep, llamado Gary Thayne. Gary nació y vivió en Nueva Zelanda hasta que con la mayoría de edad se fue a Inglaterra dispuesto a triunfar en el mundo de la música, que era lo que más le apasionaba. Ya desde muy joven, su padre le compró un bajo y este pasó a ser su mejor amigo. Se convirtió en un auténtico virtuoso del instrumento y no se limitaba a acompañar la batería, sino que creaba unas líneas de bajo alternativas para acompañar a la voz o a la melodía. Tocó en un montón de bandas en Inglaterra y allí es donde aprendió a curtirse y a improvisar en directo. Tocó con los mejores músicos de blues del país. Pero no fue hasta que se enroló en el grupo de rock duro psicodélico Uriah Heep hasta que llegó a conocer lo que es el éxito de verdad. Mientras tanto también había consumido drogas durante toda su trayectoria, pero fue al llegar a Uriah Heep donde su organismo empezó a notar su deterioro, especialmente por culpa de la heroína y una enfermedad que poseía, que era, complicaba bastante el corazón. A pesar de ello grabó 4 discos con Uriah Heep, prácticamente los mejores discos en la historia del grupo, y giró continuamente con ellos durante más de 3 años. Unos años en los que su salud se fue deteriorando cada vez más. Por si fuera poco, en un concierto que Uriah Heep estaban dando en Dallas, Gary Time sufrió una terrible descarga eléctrica que casi acaba con él, aunque a pesar de todo siguió consumiendo heroína, lo que provocó que su mujer, que acababa de tener una hija, lo dejara. Al igual que los miembros del grupo que veían a Gary, que era incapaz de aguantar la gira, y decidieron darle boleta. Así que muy enfermo, destrozado y deprimido, la suerte estaba echada para Gary Time, que fue encontrado muerto en su piso el 8 de diciembre de 1975. La causa seguro que os la imagináis: sobredosis de heroína. Para recordar un poco la música de Gary Time y su grupo Uriah Heep, aquí tenéis un tema del primer álbum que grabó Gary con el grupo allí por el año 1972. El álbum se llama Demons and Wizards y la canción se llama All My Life. Nuestro próximo protagonista también fue expulsado de su propia banda, los Stooges, quien se habían conocido en el instituto de Ann Arbor, Michigan, USA. Dave Alexander, de quien vamos a hablar ahora, era un fanático de las motos, de la música rock y especialmente del alcohol. En 1965 vendió su motocicleta y se fue a Inglaterra con su mejor amigo y el que más tarde sería su compañero en los Stooges, Ron Easton. El viaje tenía dos objetivos bien claros: ver en directo a los Who y tratar de encontrarse con los Beatles. Lo primero lo consiguieron, pero lo segundo les resultó imposible. Con quien sí se encontraron fue con las ganas de montar un grupo de rock, y ya de vuelta a su tierra en Detroit, con un personaje llamado Iggy Pop. Muy poco después nacerían los Stooges. Los comienzos no fueron fáciles, especialmente para Dave Alexander, porque no tenía ni idea de tocar el bajo, pero fue un estudiante muy aplicado y aprendió rápido a tocar, y lo que es más importante, aprendió a participar decisivamente en la composición de los temas de los dos discos que pudo grabar con la banda. Y digo esto porque tras presentarse demasiado borracho como para tocar con el grupo en un festival, fue despedido por la banda, que estaba harta de sus indisciplinas cometidas por culpa del alcoholismo. Dave Alexander no pudo curarse de esa terrible enfermedad y murió 5 años más tarde por una complicación de la pancreatitis aguda que sufría. Tenía 27 años y toda la vida por delante, pero como tantos otros, se quedó por el camino. Esperemos que este tema que abre el segundo disco de los Stooges, Funhouse, sirva de homenaje para el bueno de Dave Alexander. Esto se llama Down on the Street. Seguimos hablando de bajistas, en este caso de una chica llamada Christine Paff, una joven estudiosa a la que ya desde muy pequeña le encantaba grabar sus propias canciones en un magnetófono. A pesar de su gusto por la música, siguió estudiando humanidades en la Universidad de Minnesota hasta que en 1992 su vida daría un giro radical al enrolarse primero de manera provisional y luego definitivamente en el grupo Hole, comandado por la entonces mujer del conocidísimo cantante Nirvana, Kurt Cobain. Allí conoció un estilo de vida totalmente diferente al que hasta entonces llevaba y comenzó a consumir heroína. Mientras tanto, y con el grupo, grabaron el fenomenal segundo disco de Hole que les hizo girar por todo el mundo, hasta que a principios de 1994 Christine tuvo que abandonar la banda para someterse a un tratamiento de rehabilitación. En esta se encontraba cuando llegó la muerte de Kurt Cobain, que supuso un mazazo para el mundo del grunge y en especial para las personas que más cerca habían estado de él en los últimos años de su vida, como fue el caso de Christine, que además de ser su amiga, idolatraba a Kurt. Esto la hizo caer en una profunda depresión, hasta que solo 2 meses después fue encontrada muerta en su antiguo piso de Seattle, al que había vuelto desde Minnesota a recoger unas cosas. La autopsia fue clara y contundente: muerte por sobredosis de heroína. Este es el único álbum que Christine Puff grabó con Hole, el tremendo Life Through This, y ahora vas a escuchar Gutless, Hole. Ya que estábamos en Seattle y nos referíamos brevemente a Kurt Cobain, yo creo que este es el momento indicado para hablar de uno de los miembros más ilustres del Club de los 27. Nacido en Aberdeen, Washington, Kurt sufrió el divorcio de sus padres a una edad muy temprana, lo que dejó huella para toda su vida. Desde pequeño siempre le había interesado la música y la pintura. Más tarde su padre le regaló una guitarra y con más tiempo empezó a formar grupos, hasta que en 1986 graban un par de canciones para el sello Sub Pop. El single que grabaron tiene bastante éxito por la zona y poco después grabaron su primer disco titulado Bleach. Pero el bombazo de su segundo disco Nevermind hizo meterse a Nirvana en una vorágine de conciertos y giras y promociones que, unidos a los problemas matrimoniales, la úlcera que padecía y su adicción a la heroína, hizo que la salud y la mente de Kurt fuesen deteriorándose a marchas forzadas. Ya en marzo de 1994, el cantante dio un aviso cuando, después de un concierto en Roma, entró en coma por una sobredosis de pastillas que había mezclado con gran cantidad de alcohol. Consiguió milagrosamente seguir con vida, pero la suerte estaba echada y la depresión en la que se encontraba Kurt hizo que poco después se quitara la vida de un disparo con su escopeta. Vamos a escuchar, para recordarlo, un tema de su último disco, In Utero, un disco que, lejos de buscar la comercialidad y la melodía del anterior, sonaba oscuro, angustiado y depresivo. Quizás sea la banda sonora de lo que sentía el propio Kurt Cobain cuando lo compuso. Os dejo con Very Ape, Nirvana.
haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las seis nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro.
Pues sí, amigos, amigas, aquí ha llegado el final de este especial dedicado al Club de los 27. Nos han quedado algunos artistas más en el tintero, pero el tiempo no va para más. Y además, ya sabéis que no sé de vosotros, pero yo tengo que currar, así que os tengo que dejar. Dando las gracias por estar como siempre al otro lado. Y ya sabéis que si os aburrís, tenéis por el blog ahí todas las diferentes secciones que componen este Ábrete Orejas. Además, esta semana con la novedad de que, bueno, este mes, con la novedad de que contamos con la novela, por la primera novela escrita por internet. Va a ser una novela que se va a ir desarrollando capítulo a capítulo y va a estar incluida en la sección de A Leer, que son dos días de Ábrete Orejas. Así que estar atentas y comenzar a leer y a volveros locos con la nueva novela. Ya sabéis que tenéis también las películas para poder opinar sobre ellas y el famoso concurso que cada vez es más difícil. Amigos, amigas, ya sabéis, nos vemos en los conciertos. Adiós.
Lo que quiero es que me cumplan los del puro. Tengo con la democracia un gran problema. A partidos se presenta con su lema. Como hay más de 120, mi dilema es que el coco ya no da pa' tanto tema. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro. Con las urnas ya estamos soñando, cumpliremos felices votando. Y aunque llegue quien llegue hasta el mando, seguiremos como antes currando. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta ni el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta ni el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan, que me cumplan.